Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no se sabe en qué momento nos van a estar escuchando. Esto es Cinemaniac, mi nombre es Rocío y estoy aquí con mi amigo, compañero Joaquín.
¿Qué tal?
Hola Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Va a ser la primera vez y la única que te voy a decir Joaquín por completo. Todos sepan que este sujeto se llama Joaquín, pero yo no le digo así. Le voy a decir de diferentes formas. Bueno, aquí estamos en este experimento. Más que nada queremos mostrar que no solo en Buenos Aires la gente habla de cine. Estamos transmitiendo desde el litoral de nuestro país. Tierras cálidas y las hay, la ciudad de Rosario. Somos dos representantes del mundo cinéfilo de Rosario y de Santa Fe. Así que bueno, espero que les interese escucharnos. Dicho esto, como introducción, vamos a hablar un poco de cine. Antes de empezar con el tema que nos compete, estuvimos pensando mucho cuál iba a ser nuestro primer podcast y decidimos empezar con un director que nos encanta y nos apasiona, pero antes de ir con ese tema, igual todos saben cuál es el tema porque van a ver un cuadradito que tiene un nombre del episodio con un dibujito y van a saber que hoy se habla de Jurassic Park. Pero al margen de eso, vamos a hablar un poco de la entrega de los Oscars del año 2019. Hoy puntualmente es lunes 25 de febrero del 2019. Anoche fue la entrega de los Oscars. Esto no se sabe cuándo lo van a escuchar, pero bueno, este es el día en que estamos grabando. Y estamos un poco... nos tiene interpelados el tema, entonces no podemos no hablar de eso como para arrancar. Yo sé que Joaquín quiere decir muchas cosas. Él vio más películas que yo este año, así que voy a empezar, le voy a dejar hablar un poco de su situación de indignación y después, bueno, comentaré lo mío. ¿Qué tenés para decirnos sobre el Oscar, Joaquín?
La entrega de ayer de los Oscars, creo que a modo nivel artístico y cinéfilo, fue la peor en 20 años.
En 20 años. Mirá, no recuerdo tanto. Me acuerdo de las últimas 10, ponele.
Estuvo casi al nivel de la entrega que me acuerdo ahora de Shakespeare apasionado cuando le roba el Oscar a Mejor Película a Salvando al Soldado Ryan.
Ok. A ese año, en los 90 o ya no, 2000.
Si no mal recuerdo fue 98-99.
Claro, fines de los 90, bien, ok. Bueno.
Así que a ese nivel estamos. La Academia la viene pifiando hace varios años, principalmente por su cola de paja, por así decirlo, corrección política que a veces no va de la mano del arte. No siempre lo correctamente político es lo más artístico, por así decirlo, o lo más representativo de un arte como el cine. Creo que las películas de ayer, principalmente la que ganó Mejor Película, estaba por debajo de varias películas, como es el caso de Blacksman o Roma o La Favorita, pero no por debajo, muy por debajo, y eso me provocó una gran indignación.
Yo estaba ahí con él y puedo asegurar que estaba indignado de verdad. Estamos hablando de la película Green Book, ¿no? Yo no la vi, por ende no puedo decir demasiado. Sé que van en un auto.
Sí.
El cuervo maneja y el afroamericano está detrás.
Detrás.
Eso ya es raro, digamos,
es raro,
como imagen.
Sí.
Porque está ambientada aparte, ¿no?
Sí,
la peli.
Está ambientada.
¿En qué época? ¿Años 70?
Sí.
Ponele.
No recuerdo exactamente la fecha, pero sí en una etapa donde el racismo norteamericano estaba todavía a flor de piel.
Okay.
Y creo que, bueno, con este tema que tienen ahora de Trump y el resurgimiento de varios movimientos racistas, ejemplo el Ku Klux Klan, han caído en la corrección política por la cola de paja que viene mostrando en casi sus 90 años Hollywood. Pero bueno, no siempre la corrección política es lamentablemente el arte en sí mismo. Creo
claro.
Que esta película de Green Book no es una mala película, pero creo que había que darle la posibilidad a otro tipo de películas. Como ya lo dije, Blacksman es una película también con alto contenido político desde lo racismo, y Roma, ni hablar, con el tema que tienen ahora también, y que siempre tuvieron los norteamericanos con sus compatriotas del sur, los mexicanos. Son películas muy altamente de contenido político, pero bueno, que estaban al nivel de lo artístico, porque la verdad que Roma, el año pasado, en el 2018, creo que fue la película del 2018.
A mí Roma me pareció una obra de arte. Hacía mucho tiempo que no me conmovía tanto con una película como con Roma. Tremenda por donde se la mire. Tenemos que hacer uno específico para hablar de Roma todo el rato, me parece. Roma, lo merece.
De Roma y de Cuarón.
Sí, también.
Y bueno, dicho esto, también cabe destacar una pequeña estadística que de los últimos, creo que 6 años, o sí, no mal recuerdo, 6 años, el Oscar a Mejor Director se lo llevaron 3 mexicanos, si no mal recuerdo, 2 veces Iñárritu, 2 veces Cuarón y 1 vez Papá Noel Guillermo del Toro.
Te hago una consulta, ¿esto es seguido, digamos, o hubo algún director en el medio?
Creo que cronológicamente fue Cuarón y Iñárritu. Iñárritu estuvo el...
¿Papá Noel?
El año de David, el director de... No me sale ahora, de La La Land.
Ah, ok. ¿Ganó como director el de La La Land?
Sí, no mal recuerdo, creo que
sí.
Ah,
bueno, puede ser, sí.
Y después, el año pasado, Guillermo del Toro. Y ya este año otra vez... La ruleta volvió a girar para el lado de Alfonso Cuarón.
Está muy bien, igual muy merecido. A mí me hubiese gustado que Roma gane la categoría de mejor película. De Green Book tengo poco para decir porque no la vi. De igual manera, espero verla pronto. Imagino que igual, conociéndome, me va a gustar. Dicho esto, de igual manera, aunque la hubiese visto, creo que hubiese preferido que... digamos, si vamos a premiar una película políticamente correcta, hubiese preferido que se la den, ponele que no Roma, porque ya le dieron película extranjera y le dieron el Oscar a Cuarón, que se la den Spike Lee, me parece que se lo merecía. Me parece que si van a hablar del tema del racismo, Spike Lee es un tipo que viene hablando de eso hace muchísimos años, y de alguna manera la Academia podría haber reconocido eso también, pero bueno. Así estamos. Igual Viggo Mortensen se puso el escudito de San Lorenzo en el chaleco. Ya
es lo mejor, todos lo aman.
Lo requeremos.
A Viggo Mortensen. Y seguro que...
Es Aragorn.
Y tuvo mucho que ver para que le dieran este galardón a The Green Book, porque a todo el mundo le cae bien Viggo Mortensen.
Todos lo quieren a Viggo, tal cual. Y estaba el de... A mí me pareció, o el señor ese que agradecía, era el de Loco por Mary.
Peter Farrelly, sí. Es el director de...
Bueno, también lo queremos.
Sí, yo lo quiero. Yo dije que lo bancaba en todo momento, salvo que esta, para mí, no era su mejor película. Me hubiera gustado que le den el Oscar por Loco por Mary, básicamente.
Sí, Loco por Mary se merecía un Oscar, sin duda. Sí. Bueno, basta con eso. Empiecen a meter el terror y las comedias en el Oscar. Es un pedido que hacemos desde acá, desde el sur surísimo del mundo. Pero necesitamos ver más pelis de terror y comedias en los Oscars. Hay que considerar esas pelis también como pelis merecedoras de un Oscar a Mejor Película, tranquilamente. Qué sé yo ayer voté a Quiet Place, estaba ahí y tuve que votarla porque digo, bueno, qué sé yo, está ahí, no lo puedo creer que esté ahí. Pero bueno, está pasando de a poquito, no sé, hay que hacer un revoltijo en la Academia. A ver,
hay que volver un poco al género, sí, básicamente.
Total. Bueno, y hablando de género... La película que nos compete, vamos a hablar de eso, es la película Jurassic Park. En realidad queríamos hablar de Spielberg. Pensamos que el primer podcast tenía que ser un podcast que fuera un poco más universal, por decirlo de alguna manera, y no tan específico de lo que se está viendo ahora en el cine. Igual, obviamente, el tema del Oscar, algo teníamos que decir. Pero apuntamos un poco a lo universal y cuando pensamos en universal pensamos en Spielberg, y cuando pensamos en Spielberg tuvimos que decidir qué película de Spielberg era la ideal para arrancar, y elegimos El Parque Jurásico, que yo creo que es la primera película que de chica me asustó, por decirlo de alguna manera. Es una peli del año 1993, tenía exactamente 8 años cuando se estrenó. ¿Vos, Joaquín?
También.
También. porque tenemos la misma edad. Entonces, bueno, lo lógico. Entonces, bueno, y fui al cine a verla y la escena esa de los dinosaurios, los velociraptors en la cocina, tremenda, me pegó un susto terrible y no podía creerlo. Para mí eran dinosaurios de verdad. Siempre me gustaron los dinosaurios. Entonces, bueno, me parece que Jurassic Park marcó un poco mi infancia. No sé cómo será con la gente un poco más grande que nosotros y qué les representará a ellos. Supongo que debe ser medio lo mismo.
A nuestros padres seguro gastar mucho dinero en juguetes de dinosaurios.
Eso seguro. Yo tengo de todo de Jurassic Park. Traje algunos objetos acá para ambientar la cosa. Seguramente si nos siguen en las redes sociales los van a poder ver. Son todos objetos de mi colección de Jurassic Park porque me encanta. Quiero adquirir algunos juguetitos de dinosaurios. Ya voy a llegar. Pero bueno, tengo a John Hammond que lo amo. Y bueno, hablar un poco de eso. Yo debo decir que en 3 días... leí el libro, la novela de Jurassic Park, que es de Michael Crichton. Es una novela que no había leído y que de alguna manera sentía que me la debía, así que con la excusa de grabar esto me puse a tiro con eso y tengo mucho para decir. Pero antes de eso sé que Joaquín tiene cosas para decir también de la novela, así que primero enmarcame.
Bueno,
yo después hablo de guión.
Fue la verdad que es un caso atípico porque se compran los derechos de una novela antes de ser publicada. Hubo 4 estudios interesados antes de que Michael Crichton terminara de escribir Jurassic Park, pero bueno, al final la adquiere Spielberg con ayuda de Universal Studios antes de que la novela fuera terminada, para 1990. Y ahí, a partir de ahí, empieza la llamada preproducción para ver dónde se iba a realizar el rodaje y quién iba a terminar el guión. El guión lo escribe Michael Crichton con David Koepp, que se encargó un poco de recortar algunas situaciones violentas y cambiar algunos personajes para que esta película fuera un poco más, como se dice acá en Argentina, apta para todo público.
Sí, también hizo cosas, no sé, yo un poco me enojé, porque cuando... cuando en el libro pasan cosas que en la película no pasan, por supuesto, y eso es el recorte. Se entiende por qué se hace el recorte. Ahora yo me voy a explayar un poco más en esto. Pero hay cosas que cuando leí... O sea, hay cosas que para mí eran claves de Jurassic Park, que tienen que ver con personajes entrañables y algunos diálogos y demás. De hecho, este episodio tiene... El nombre de este episodio es un diálogo que se repite mucho en la película, que lo dice nuestro querido amigo John Hammond, que es... No reparen gastos, porque él no reparó en gastos. Y resulta ser que John Hammond no dice nunca no reparen gastos en el libro.
En el libro, sí.
Yo cuando empiezo con el libro dije, bueno, voy a marcar con un cosito de esos transparentes amarillitos, cada vez que con un post-it, que cada vez que John Hammond diga no reparen gastos. Y resulta ser que se dice una sola vez la frase no reparen gastos, la dice un personaje que en la película no existe, que se llama Ed Regis, que es el director de marketing del parque, que está muy presente en el libro, pero directamente en la peli no aparece, y lo dice una sola vez, que es cuando suben a los autos estos que van solitos hacia la aventura, y aparece la voz de un señor que se llama Richard Kiley, no sé cómo se pronuncia exactamente, que es la voz del video que los va a guiar en ese trayecto por el parque. Y entonces ahí este encargado de marketing le dice a la gente algo así como, es la voz de Richard Kiley porque no reparamos en gastos. Y es la única vez que se usa y fue como, ay no, cuando John Hammond en realidad lo usa como una especie de muletilla y de hecho en cierto punto... esa repetición de esa frase llega al punto de darnos mucha gracia ya cuando la película está en sus clímax de violencia, en los clímax de violencia de la peli, que no son los mismos del libro. En el libro hay como mucho más violencia. Y bueno, eso es una de las cosas que me llamaron la atención.
Sí, de hecho John Hammond en el libro es un poco más frío y distante que en el... que el abuelo que se muestra...
John Hammond en el libro es un empresario.
Es un empresario.
Es un empresario hecho y derecho. Un CEO.
Sí, un CEO.
Total.
Y en la película no, es un abuelito con buena onda, muy amable.
Sí, y que en cierto punto también tiene una empatía muy grande con la gente.
Un soñador.
Sí.
Por así decirlo.
En el libro no digamos que tampoco... No es que no es un soñador, quizás un poco de eso lo impulsa o lo motiva, Pero un poco John Hammond en el libro lo que está, o sea, es un negador más que un soñador. O sea, el tipo quiere hacer ese parque, de alguna manera quiere cumplir con todos sus inversores y quiere hacerlo rápido, quiere hacerlo ahora porque cuenta con el dinero y medio que no le importan mucho las consecuencias. En la película vemos lo que se dice el paso de un personaje del lado A al lado B. Digamos, hay como una evolución en el personaje de John Hammond. Creo que es el único personaje que evoluciona, por ende se puede decir que sería el protagonista de la película. Esa es una discusión. ¿Ves? Ahí tenemos un tema para hablar. El personaje que evoluciona, ¿ese es el protagónico siempre porque se produce esa evolución o no? Yeah. Digo esto porque ayer yo me enojé mucho en la entrega de los premios Oscar con la terna de mejor actriz, que a mí me parecía que Olivia Colman, que estaba como mejor actriz por la película The Favourite, no era para mí una actriz protagónica. De repente para mí Olivia Colman era una actriz de reparto. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo que está, la mayor cantidad de minutos en pantalla en The Favourite son de Emma Stone y no de Olivia Colman. Entonces yo decía, ¿por qué la ponen como protagónica? Pero ahora que lo pienso, y después de que ayer despotriqué, me enojé y lo dije así muchas veces, ahora que lo pienso un poco, el único personaje en The Favourite que va de un lado A, de un estado A a un estado B, es el personaje de Olivia Colman. No así los otros. Emma Stone siempre sigue igual. O sea, ella, su objetivo no cambia. Arranca, y empieza y termina, digamos, por más que pueda ascender o no en la clase social o en la escala social de la época, sus objetivos son siempre los mismos. Los de Rachel Weisz también. Sí. Pero un poco la que de alguna manera cambia es ella. Y quizás eso la hace la protagonista. ¿Qué tenés para decir?
No necesariamente. No. Igual creo que en Jurassic Park el protagonista es el personaje de Sam Neill.
El Dr. Grant.
El Dr. Grant. Okay. Porque también tiene una visión, principalmente cuando está con los niños, de que no lo soporta mucho y con el tiempo, con la aventura que pasan, es como que se encariña.
Bueno, eso en el libro tampoco pasa.
Es un cambio de actitud bastante importante.
En el libro el Dr. Grant ama a los niños del minuto cero. A ver, en el libro el Dr. Grant y la doctora Ellie no son pareja. La doctora Ellie se va a casar con otra persona que se lo nombra así varias veces, y el doctor Grant son socios. Trabajan juntos, solo eso, y de repente se embarcan en esta aventura, pero por un interés es pura y exclusivamente, digamos, laboral, y no los une ninguna otra relación que el trabajo en la película. Y ahí está la mano del otro guionista, perdón, ¿cómo se llamaba?
David Koepp.
Ahí está. La mano de lograr empatía con esos pocos personajes. Tenemos un puñado de personajes que son bastante pocos, que van a vivir una serie de situaciones tensas y tenemos que rápidamente quererlos o empatizar. Entonces, de repente, hay cuestiones que en el libro, hay características de esos personajes que en el libro no existen. ¿Cuáles serían esas características? Bueno, que el doctor Grant y la doctora Ellie no son pareja, que al doctor Grant en la película no le gustan los niños, después sí, por decirlo de alguna manera. En el libro siempre le gustan los niños. Después tenemos a Ian Malcolm, lo amamos, el matemático, que en la película es re canchero, es un goma bárbaro. Y en el libro no, en el libro es un nerd de pe a pa, lo único que hace es soltar teoría, teoría, teoría. De hecho, creo que es el personaje que, digamos, enmarca de alguna manera la historia. Y en la peli es más un personaje secundario, por decirlo
así. Es el personaje cómico en la peli.
Exacto. Sí, es el alivio cómico.
Es el alivio cómico.
Exacto. Junto con John Hammond igual.
Sí.
John Hammond también es el alivio cómico.
Sí.
Así que bueno. Y después, bueno, está este personaje de Regis, que en la peli no aparece. Y después tenemos al personaje de Arnold, que es el personaje que hace Samuel Jackson. Un Samuel Jackson, al margen de si es joven o no, que todos son jóvenes porque es una peli del 93, es un Samuel Jackson bastante desconocido. ¿Qué había hecho Samuel Jackson para ese momento? ¿Pulp Fiction ya la había hecho? Yo creo que no.
Creo que no. ¿No? Creo que Pulp Fiction es del 94.
Bueno, me parece que Samuel Jackson salta a la fama con esa película, de hecho. Y todavía no la había hecho, era un actor que estaba ahí medio de reparto y en el libro tiene muchísimo más protagonismo que el que tiene en la película. Y bueno, después está el personaje de Ay, no lo tengo anotado. El que hace Newman.
Newman es White Knight, el actor, el personaje es Nedry.
Nedry.
Y es el verdadero villano.
Sí, sí, es el villano, claramente.
Porque su participación es básicamente el plot de la película, porque debido a sus actos es lo que viene las desaventuras de después de que empieza a funcionar todo mal.
Exacto.
Y los dinosaurios se escapan y empiezan a liquidar a todo el mundo.
Aparte es el villano desde el minuto uno, digamos. Sí. Creo que la segunda escena ya lo vemos ahí haciendo una matufia para llevarse, robarse los embriones. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ordenarnos un poco y hablar de qué se trata Jurassic Park. Ante todo, nosotros les decimos que este podcast está orientado no a la gente que no vio las películas, sino a la gente que quizás vio la película y tiene ganas de escuchar a dos personas hablando sobre eso. Por ende, ya te diste cuenta que este podcast tiene un montón de spoilers, así que no vamos a andar diciendo todo el tiempo spoiler alert, se supone que, bueno.
Pasaron varios años.
Pasaron un montón de años.
Un montón de años desde la película. Han pasado ya 5 películas más aparte,
si no
mal recuerdo.
Sí, totalmente. Pero bueno, si no viste Jurassic Park, déjanos de escuchar. Nos tendrías que haber dejado de escuchar antes igual. Pero bueno, la peli arranca con una escena que yo no la recordaba. De hecho, repasando la película, que la repasé ayer, me di cuenta que la peli arranca ya con una escena tensa, complicada, que es, digamos, un velociraptor adentro de una jaula matando a un operario, que por supuesto es afroamericano, chicos, porque todavía no habíamos llegado a esta era tan políticamente correcta y todos los afroamericanos de la película en ese momento tenían que morir. Entonces, lo primero que vemos es a un pobre negro muriendo, tremendo. Pero bueno, así arranca la peli y automáticamente después ya nos vamos a las excavaciones con el Dr. Grant y la doctora Ellie, que son convocados por John Hammond para ir a ver esta misteriosa isla que tiene en Costa Rica, la isla Nubla.
La isla, que no fue rodada en Costa Rica, fue rodada en Hawái y California.
Sí. Y en Hawái encima tuvieron un problemita en el rodaje porque hubo un huracán, parece. Sí. Sobrevivieron al huracán los muchachos. Pero bueno, entonces bueno, los invitan y ellos van y conocen el parque y por supuesto todo sale mal.
Como es de esperar.
Y sí. Así que, bueno, qué sé yo. Esta peli a nivel guión me parece que tiene, digamos, todas las de la ley para ganar. De entrada entendemos que lo que está haciendo, o sea, el mensaje es claro, digamos, no se puede jugar a Dios.
No clonen dinosaurios.
Claro, no se puede jugar a Dios y si jugás a Dios se te pone en contra. Este mensaje es un mensaje que se repite en muchísimas películas, pero se repite mucho en lo que hace Michael Crichton, digamos. Sí. Tengamos en cuenta que Michael Crichton, aparte de hacer Jurassic Park, hizo muchas otras cosas, pero ahora, digamos, en la modernidad, en la actualidad, está llevando adelante el guión. Bueno, no sé si él participa puntualmente en el guión completo de la serie, pero es el creador de Westworld. Westworld es una serie que está produciendo HBO, que la producen los Nolan, creo que el hermano de Christopher Nolan es uno de los directores y su esposa, Lisa Joy, digamos, lo acompaña. No sé si están haciendo consultas con Michael Crichton constantemente, pero esa serie está basada en una peli.
Quiero decir algo.
Bueno.
Michael Crichton murió.
¿En serio?
Sí.
No lo sabía.
Sí.
¿Viste? Yo sabía que todo lo bueno se termina.
2018,
no lo comía un dinosaurio.
No.
Bien.
Si no me recuerdo, no sé si el año pasado no, porque si no lo hubiéramos visto.
No, lo hubiéramos visto anoche.
Anoche no, in memoria.
Y hubiera dicho, ¡no! ¡Se murió!
Si no me recuerdo, fue 2016-2017.
Pero era un tipo joven en los 90.
Pero ¿qué tiene que ver eso?
Y claro, que murió joven, quiero decir.
No sé qué edad tenía cuando murió, pero bueno.
Pero debe haber muerto joven, eso quiero decir. Porque era un tipo joven en los 90, eso voy.
Y pero los 90 pasaron hace 30 años.
Sí, bueno, casi 30. Es verdad. Bueno, pero era joven, igual.
Sí, puede haber tenido. No creo que haya tenido 20 años en los 90.
No, pero no tenía 50 tampoco.
Y
eso
tenía
voy.
40 y ahora
tenía 30, capaz. Sí, no sé si 30, porque capaz que tenía 40. Bueno, ahora después vamos a IMDb-ar.
Sí.
Bueno, si nos están escuchando pueden acompañarnos con IMDb y chequearlo ustedes también. Pero bueno, eso. Y Michael Crichton hizo una película en los 60, no recuerdo exactamente en qué año, que se llama Westworld, que está buenísima. Véanla, peliculón. Y en esa peli está basada a la serie que se está llevando adelante actualmente, que yo, habiendo visto la peli, creo que gran parte de la temporada 1 y la temporada 2 de la serie toman bastante de esa peli. El tipo está obsesionado con los hombres jugando a Dios y los parques de diversiones. Estaba obsesionado, sí, porque se murió. Me acabo de enterar. No voy a poder hablar en pasado con él ni a palo.
Ahora que decís eso, imagínate. Yo no vi la serie, pero sí vi la película. O sea, es claramente mejor la película, porque si tuvieron que hacer dos temporadas para contar algo que pasa en básicamente casi 120 minutos, HBO es el diablo.
No, está muy bien la película. Está súper bien. Perdón, digo, la serie está muy bien. Está muy bien y aparte generan... Básicamente, no vamos a hablar de Westworld ahora, pero hay como mucho trabajo de cuestiones de tramas con saltos temporales. Entonces, sí, 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 por ahí la manejan y por eso se hace quizás tan largo todo. Pero bueno, tienen tela para cortar con Westworld a lo loco. Igual que con Jurassic Park, que tuvieron tela para cortar a lo loco y siguen cortando tela, ya no tendrían que cortar más. Ya tendrían que dejar esa franquicia en paz, pero no va a pasar, van a seguir. Pero bueno, volviendo a Jurassic Park. Todo sale mal porque el hombre quiere jugar a Dios y básicamente crean estos dinosaurios a partir de la sangre que estaban alojadas en los insectos que picaban a los dinosaurios, que quedaban como enterrados adentro de un ámbar de la salvia de los árboles. Y bueno, descubrieron esto y dijeron, bueno, vamos a clonarlos. Y los clonaban. Y eso es todo. Y todo sale mal.
Y todo sale mal.
Sí, y los más malos, los dinosaurios más malos son... Eso lo aprendimos desde chiquitos por ver Jurassic Park, el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor.
Sí.
Para mí el Tiranosaurio Rex era, por supuesto, el dinosaurio malo. Yo no tenía ni idea de que era un Velociraptor, pero en la película se encargan mucho de hacerte dar cuenta de que el peligroso es el Velociraptor. ¿Crían raptores? Bueno, eso en el libro no pasa tampoco. No puntualizan tanto en los raptores como un animal tan peligroso. Lo dan por hecho en el libro. En la peli no. En la peli es como te dejan muy en claro que los raptores son muy malos. Malísimos. Que te van a comer. En fin, bueno, así seguimos. No sé si querés que desglosemos un poco algunos momentos puntuales del guión. Yo puedo seguir hablando mucho del tema del libro porque en realidad, digamos, el problema o el conflicto de la historia del libro tiene que ver con que en realidad los dinosaurios pueden reproducirse.
Claro, sí, porque gracias a la evolución encuentran... La vida se abre camino. Como dice el doctor Grant, cuando sí. Descubre los huevos que no estaban controlados por el laboratorio y da una explicación científica que no sé si es real o no, que bueno, que como completaron la cadena de ADN de los dinosaurios con ADN de rana, los anfibios tienen la capacidad de mutar de sexo. Sí.
Son todas hembras, porque criaban hembras. Decían que criaban todas hembras para que no se puedan reproducir.
Pero bueno.
El doctor Wu dijo eso.
El doctor Wu, que también es un villano en casi todas las películas de...
El doctor Wu sobrevive en la película.
Todas sobreviven. Bueno, en la última también sobrevive.
En el libro no.
Mira, Wu.
En el libro es devorado por unos velociraptors de una manera tremendamente violenta. Terrible.
Qué lindo.
Y lo que se lo merecía. Yo creo que se lo merecía.
Bueno, ¿crees en la clonación de animales?
Yo creo que todo esto es posible. Yo creo que puede haber un dinosaurio escondido adentro de una jaula en un subsuelo de Donald Trump. Tranquilamente.
O capaz que es el dinosaurio de Donald Trump.
También. Pero quiero decir, yo creo en todo esto.
Como los lagartos de B, invasión extraterrestre.
Exacto. Exacto. Sí, tranquilamente, yo creo que todo esto puede pasar. El tema, digo, puntualmente, es que es malo porque básicamente... Bueno, es una teoría que desarrolla el doctor Ian Malcolm todo el tiempo, pero dice, ustedes agarran, digamos, ustedes los científicos, esto dice el doctor Malcolm, que es matemático, ustedes los científicos agarran y dicen, agarran, digamos, todos estos años de herencia científica y agarran lo que ya alguien creó y... le aplican algo nuevo y siguen para adelante, sin realmente procesar que lo que están haciendo puede estar mal, como por ejemplo, clonar un animal que se murió, por causas naturales hace 25 millones de años. Digamos, no es que se extinguió porque el hombre ayudó a extinguirlo, se extinguió porque se tenía que extinguir, eso dice el doctor Malcolm. Entonces, si ahora ustedes lo traen de vuelta y piensan que va a estar todo bien, bueno, este muchacho, digamos, yo me parece que digamos, es un villano por eso, porque no piensa en las consecuencias, tiene las herramientas científicas para hacerlo y lo hace. Punto. ¿Por qué? Porque le pagan un montón de plata. Y porque de alguna manera él siente que de esa manera va a ser algo nuevo, interesante, pero en realidad no está evaluando quizás las consecuencias de eso, ¿no?
Sí.
Qué sé yo.
Es el típico complejo de Frankenstein, donde la creación se vuelve contra su creador.
Exacto. Y después, bueno, tenemos el personaje de Nedry, que es hermoso, un villano divino,
sí,
súper torpe, que lo único que quiere es plata.
Sí. Y muere por eso, porque quiere plata.
Después hay detalles muy interesantes que son muy Spielberg, pero cómo te presentan los personajes. Este personaje es un personaje que está siempre con el escritorio muy sucio, tiene muchos papeles tirados alrededor de su escritorio, como que de alguna manera rápidamente, digo, tenés que generar empatía con los espectadores, con los personajes y decís, bueno, ¿cómo hago yo para que rápidamente la gente no quiera a este tipo? Porque al margen, o sea, el tipo al principio aparece negociando con otro por una plata que evidentemente no le pagan, que él cree que necesitaría cobrar más y John Hammond no le está pagando. Hasta ahí, yo, señora que vive en Rosario, Santa Fe, digo, estoy con este tipo, trabaja para un CEO que no le paga lo que le corresponde, aguante Nedry, digamos. Entonces, bueno, rápidamente empiezan a buscar cosas para que vos lo empieces a no querer. Por ejemplo, un escritorio desordenado. Parece una cosa así menor, pero en realidad son esos detalles que hacen a un personaje y que cuando vos lo estés viendo empieces a decir, ah, este tipo es un desastre, quiere cobrar más, pero tiene todo el escritorio desordenado. ¿Posta? ¿Posta podemos pensar así? Sí, posta podemos pensar así. Es increíble.
No es el empleado modelo.
No es el empleado modelo.
Aparte, toda su postura es desalineada, torpe, sucia, no habla bien. O sea, tiene sus particularidades y tampoco tiene suerte, porque cuando sale disparado en el medio de la lluvia se tropieza con el único dinosaurio en toda la zona que se lo podía comer.
Que podía tirar veneno aparte.
Sí.
¿Por qué justo el venenoso?
Sí.
Qué mala suerte y qué buen momento igual es, sí, en la película. Nos encanta. Bueno, y después tenemos al otro personaje que también es comido por un velociraptor en la peli, que es el de Samuel Jackson. Que bueno, es afroamericano, por supuesto. Pero aparte, hay un detalle que es que se la pasa fumando, ¿viste? Se la pasa fumando el tipo. Y vos decís, este tipo que está fumando todo el tiempo va a morir. Porque hace. En realidad está teniendo una conducta. Sí,
va, bueno, a morir de cáncer.
Eso seguro. Pero está teniendo una conducta que socialmente no es aprobada,
digamos. No es aceptada, por, exacto, lo menos en esa época.
Por lo menos en esa época. Bueno, ahora tampoco. Yo creo que ahora mostrás a un tipo fumando todo el tiempo y en realidad en el espectador vas a generar el mismo rechazo. Ya que fume en un interior, ahora vos pones una persona fumando en un interior y a la gente le hace un ruido terrible.
Sí.
A mí me pasaba con Mad Men. Me ponía muy nerviosa verlo fumar. Todo el tiempo los tipos fumando en todos lados. Y vos decís, ay, por Dios, ¿por qué fuman tanto? Y bueno, sí, fumaban así. Uno es como que rápidamente se acostumbró.
Vivían al palo.
Tal cual. Pero bueno, te lo ponen fumando todo el tiempo este tipo y a vos te da la sensación de que quizás vaya a morir.
Sí.
Por esa razón. Y bueno, y después el otro que muere es el abogado, pero obvio que iba a morir.
Sí.
Tengo una entrevista a Spielberg por acá. Que
también muere el cazador.
El cazador, ese podría no haber muerto, porque podría haber sido un héroe también.
Sí.
Sí.
Pero no era un actor conocido, así que.
Así que hay
era
que matarlo.
Expandable.
Sí. Tal cual. Vos sabés que tengo una entrevista a Spielberg que decía que Spielberg en un momento dice que estaba claro que el abogado tenía que morir, aunque yo no tengo nada en contra de los abogados, dice Spielberg. Vamos, Spielberg. Tenés algo en contra de los abogados,
sí,
porque en el libro el abogado tiene muchísimo más protagonismo y no muere hasta el final. O sea, acá lo mataste en un inodoro, de una manera, bueno, tremenda. Como
vergonzoso.
Vergonzoso total. Sale corriendo. Bueno, vos sabés que el personaje de Malcolm en el libro también sale corriendo cuando va el tiranosaurio en esa escena ahí bajo la lluvia, que está bastante respetada en la película, bastante respetada a lo que es el libro original. Y también sale corriendo. Y el actor, el señor Mosca, Jeff Goldblum, le dice a Spielberg, ya de por sí el personaje tenía como un tono mucho más canchero que el personaje del libro, y igual en el guión de la película salía corriendo. Y Jeff Goldblum le dice, mirá, a mí me parece que como que no da que yo salga corriendo. Me parece que este personaje tendría como que de alguna manera intentar hacer algo heroico en que le salga mal. Y es un poco lo que hace. Se quiere poner ahí a llamarle la atención al tiranosaurio, cosa que no tendría que haber hecho. Pero tiene como un momento más heroico.
Sí.
Y queda herido. En el libro también queda herido, pero por salir corriendo.
Cabe destacar que cuando veías un tiranosaurio Rex, había que salir corriendo, no había que quedarse quieto, pues si no te comía.
Sí, pero igual el
doctor. Cosa que en la película es que lo explica el doctor Grant, dice que había que quedarse quieto, pues supuestamente no te veían, pero no, era todo lo contrario. Solo hicieron científicamente, era lo que habían descubierto los arqueólogos.
Claro.
No sabían el dato específicamente científico.
Claro.
Pero habían dicho o dicen que es como quedarse parado frente a un león. Si no corres, claro, te va a comer.
Claro, ahí decían que en realidad lo que pasaba es que solo te veías y te estabas moviendo.
Sí,
¿no?
Pero no.
No es
Había
así.
Que correr.
Había que correr. Bueno, yo hubiese corrido igual si veía un tiranosaurio.
Creo que también yo.
Me encantan los dinosaurios, pero yo creo que si me cruzo con uno salgo corriendo.
Sí.
Bueno, en el libro se reproducen un montón. Hay un montón de velociraptor más. Los velociraptos están sueltos por todos lados, inclusive fuera de la isla. De hecho, en el libro, básicamente arranca con un dinosaurio en una playa en Costa Rica mordiéndole el brazo a una niña y un bebé. O sea, en el libro arranca, primera escena, un dinosaurio en una playa mordiéndole el brazo a una niña. La niña sobrevive eso, pero bueno, ella decía que era una lagartija, pero que estaba parada en dos patas. Una cosa rarísima. Empiezan a analizar todo. Bueno, esos estudios llegan al doctor Grant y ahí el doctor Grant empieza como a sospechar algo raro. Y por otro lado también hay una escena muy violenta donde llega una persona herida a un hospital, también ahí en Costa Rica, pero en el continente. Y esta persona tiene, dicen, una persona que llega desde la Isla Nubla y dicen que en realidad se lo había tenido un accidente con no recuerdo qué máquina, que le había pasado por arriba una máquina y tenía alta mordida de dinosaurio llena de veneno. Y le empiezan a encontrar un veneno, toda una cosa rara, y muere. Y después de eso también hay un parto en un momento. Esto es tremendo, es bien al principio del libro. Y hay un parto y una chica que tiene un bebé y que cuando y la nodriza o la enfermera que tiene el bebé lo deja al bebé para hacerle todos los estudios, va a agarrar una planilla, anota, no sé, el peso del niño, los pocos datos que se anotan en ese momento, y cuando vuelve el niño estaba sido devorado por un montón de velociraptor bebé. Terrible, terrible.
Tremendo.
Tremendo. Igual hay que hacer eso. ¿Por qué después de todas las películas que hicieron Jurassic Park no hicieron una apta para mayores de 18 con todas esas escenas? A mí me hubiese gustado, qué sé yo. Pero bueno.
Recuerdo cuando salió Jurassic Park.
Gore.
Jurassic creo Park, que había, gore. Poco tiempo después salió como una versión B en la que creo que se llamaba Carnosaurios Park o algo así, y era una versión gore de Jurassic Park, obviamente todo clase B, y donde los había mucha más, había gore,
¿en serio?
Desmembramientos y decapitaciones y sangre, ketchup, todo eso.
Vamos a tener que hacer un podcast de Jurassic Park clase B.
Sí.
En algún momento.
Sí, hay varias películas clase B de Jurassic Park.
Bueno, esta película cambia para siempre la historia del cine,
de Hollywood, sí, mundial básicamente.
Porque introduce una nueva tecnología que hasta ese momento no se había utilizado, que tiene un nombre, la tecnología esta, que es la que desarrollan los estudios de George Lucas, que es el CGI, ¿no?
El CGI, sí.
Bueno. De alguna manera, hasta ese momento, todo era animación stop motion.
Stop motion o animatronics. Animatronics son los
muñecos
los
que
robots.
Se mueven.
Sí, los robots.
Sí.
Los muñecos que se mueven a control remoto o con hilos, onda marionetas.
Y acá, bueno, de repente esos dinosaurios se podían mover gracias al poder de la computadora.
Sí.
Yo tengo el recuerdo de haber ido a ver esa película y no poder creer lo que estaba viendo. No poder creer. No poder creer que había un dinosaurio de verdad. Yo veía un dinosaurio de verdad.
Increíble, sí. Sí, sí, era un dinosaurio de verdad. Vos a esa edad, por lo menos a los 8 años, pensabas que eso era verdad, que era un documental, básicamente.
Sí, total.
Pero no, era todo efectos especiales. Increíblemente, de las 2 horas que dura la película, 15 minutos solo aparecen dinosaurios.
¿En serio me decís?
Sí,
no te puedo creer.
Y de los
y bueno,
cuales...
para Tiburón también es un poco así. Hay como una cosa de Spielberg de la amenaza del monstruo, pero el monstruo en realidad aparece revelado pocas veces.
Claro, sí.
Bueno, en el caso
sí.
de Tiburón era también por una cuestión técnica, ¿no?
Por una cuestión técnica y de producción y bueno, y de que no había tanto capital para ese... Para esa película, o sea, el capital era muy limitado.
Sí, y tenían, y el tiburón estaba como, no estaba en óptimas condiciones
siempre se estaba rompiendo.
Sí.
Y había que repararlo. Pero bueno, sí, increíblemente 15 minutos de dinosaurio de una película de 2 horas, de los cuales esos 15 minutos, 9 minutos son efectos prácticos de Stan Winston. ¿Qué significan efectos prácticos? Básicamente animatronics, robots, y 6 solamente creado por CGI.
Exacto.
Así que, nada, es una pequeñísima parte. Que casi
sí, básicamente
era llega al 20%.
Mostrar los dinosaurios corriendo,
sí.
digamos.
Sí.
Cuando uno ve dinosaurios corriendo, ahí es el,
sí, sí.
El CGI actuando.
Sí. Creo que sí, en esa parte de la estampida de los dinosaurios es por lo menos lo que recuerdo ahora. Y cuando aparece el tiranosaurio Rex y se come a uno, después al principio cuando están y que llegan al parque y ven todos los...
Los de cuello largo.
Los de cuello largo, los brontosaurios o brachisaurios. Y después un par de escenas más y nada más. Después todo efecto no generado por computadora, sino por artesanalmente, como se hacían antes y como se siguen haciendo ahora. Pero bueno, ahora está más... El CGI sigue siendo como la práctica más usada actualmente.
Sí, ahora hay como un exceso.
Sí, hay un exceso.
Es un
claramente.
Exceso tremendo.
Todo es exceso.
Pero bueno, yo quería contar también una breve anécdota cuando están rodando la escena esa del tiranosaurio Rex atacando los autitos, cuando también pasa lo de que va al baño, se esconde en el baño el abogado y demás. Llovía, tenía que... En el libro es así, es tal cual, digamos. La lluvia hace que ellos no puedan ver claramente al tiranosaurio que se le está acercando, que está lloviendo, que es de noche y que no hay energía, porque se había cortado la electricidad. Entonces, Timmy usa estas especies de antiparras luminosas que tienen visión nocturna para poder ver al tiranosaurio. ¿Qué pasa? Cuando están grabando eso, el rodaje se hizo de esa escena para tenerla bien controlada, recrearon una selva en los estudios en Los Ángeles y de repente tenían el súper muñeco gigante del tiranosaurio Rex con todos los detalles, con unos titiriteros moviéndolo, que era una locura, se movía increíble, era todo perfecto, pero ¿qué pasa? Tiran agua, el bicho se empieza como a llenar de agua, la piel se le empieza a inflar y el dinosaurio empieza a temblar. Y es una locura, yo vi imágenes así del backstage y el dinosaurio está temblando como si se fuera a caer, a romper. Entonces tuvieron que parar el rodaje y entre 4 tipos empezar a tirarle, a secarlo con toallas hasta que pudieron volver a grabar con ese tiranosaurio gigantesco que, bueno, se está rompiendo todo por el agua. Spielberg tiene un tema con los monstruos que se rompen por el agua.
Sí, básicamente.
Sí, bueno, ahora no sé si no está haciendo muchas pelis así.
Sí. Bueno, otro dato técnico, ya que estamos hablando de las cuestiones técnicas, es que fue la primera película en la que se utilizó DTS, que es el Digital Theater System, que es el sistema digital, es un sistema digital de sonido que permitía, creo que todavía se sigue usando, la existencia de 6 canales independientes y que no ocupabas datos en el celuloide a la hora de proyectar, sino que era el sonido venía aparte en un CD.
Claro.
Y eso fue la primera película. Creo que después se dejó de usar, me parece.
Claro, no se hizo después para siempre eso.
Me parece que no.
No es como el CGI que quedó, digamos.
Sí, no.
No. Qué bárbaro Jurassic Park. Qué
sí.
tremendo, qué proyecto ambicioso. Me sorprende sí. mucho que en realidad Spielberg ya haya decidido comprar los derechos antes de que el libro se haya editado.
Sí.
Bueno, dicen que Hitchcock agarró el libro de Psicosis y los compró todos.
Claro.
Que los compró todos para que la gente no sepa de qué se trataba la historia. En este caso, no sé, yo llegué al libro mucho después. No sé qué pasó con ese libro, no sé si se vendió tanto. No sé si fue un bestseller antes de que salga la peli. Eso no lo sé.
¿Jurassic Park?
Sí.
¿Fue un bestseller?
¿Antes de que se haga la peli?
No sé si fue antes, pero claro. Sí fue un bestseller.
Claro, pero quizás es bestseller porque se edita después de que la
probablemente
película...
Probablemente tenido que ser ayudada, sí, por la película.
Sí, como que yo pienso que tampoco le conviene a la peli tanto que el libro se edite antes y que la gente lo lea antes.
Recordemos que Jurassic Park también tiene otro récord, por lo menos en esa época, que fue el de gastar aproximadamente entre 60 y 70 millones de dólares solamente en marketing y publicidad.
Ahí va.
Lo cual ayudó mucho a
más
todo
que Star Wars.
A todo lo que venía después. Más que Star Wars. ¿En esta época o en esa época?
No, en esa época.
Y estamos hablando del 93. No hay, sí, ninguna película de Star Wars en esa época.
Sí, cómo no.
¿Cuál?
Las viejas.
Bueno, sí, más que Star Wars.
Claro. Porque yo...
Estamos hablando de que Star Wars, la primera película fue en el 77.
Sí.
Después, y la última fue en el... ¿88?
¿86?
88, 86.
Sí, por ahí.
Pasaron varios años.
Sí.
En el medio también tenemos Indiana Jones.
Sí.
Que bueno, que como todos saben, fue un proyecto de George Lucas y Steven Spielberg. Y me parece que sí. Yo creo que sí.
Yo porque viste que Lucas estaba como con ese tema de que como nadie le quería dar bola con hacer la 1 de Star Wars o no tenían la visión o le parecía que era una película que iba a fracasar, él de alguna manera negoció quedarse con los derechos del merchandising únicamente para hacer, sí, la primera y sí, con, sí, eso después pudo financiar la 2 y la 3. Vale, en realidad,
pero bueno,
la 5 y la 6.
Sí, a lo que me refería igualmente es que fue todo antes del estreno de la película, o sea,
claro,
las cuestiones de premiar, las cuestiones de las marquesinas, las cuestiones de las publicidades o los talk shows.
Claro, tuvo mucha promoción previa, digamos.
Claro, en pre-time, sí, 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 tuvo mucha promoción previa y eso, bueno, ayudó también al éxito de la película y a todo lo que venía después, que era el merchandising, incluyendo la novela, porque la novela ya a esa altura... de la película después estrenada en cines, ya era parte del merchandising, si se quiere decir. Si bien era una obra que surgió o se estaba escribiendo antes del rodaje y después se terminó antes del rodaje para que el guionista pudiera terminar de escribir y qué es lo que iba a dejar afuera y qué es lo que iba a dejar adentro, bueno... Yo creo que es más bien anecdótico cuando sale la novela y cuando se edita, ¿no? Yo creo que por eso ayudó mucho el tema de la venta después y que sea un bestseller, porque sí, por supuesto fue un bestseller. Creo que todas las novelas de Michael Crichton fueron un bestseller.
Bueno, yo no tengo más nada para decir sobre esta película, solo tengo para decir que a mí me encanta. La vi mil veces, la seguiría viendo, vi todas las que vinieron después, no me gusta ninguna de las que vinieron después, o sea, o sí, qué sé yo, son muy entretenidas, tienen lo suyo, pero no le llegan ni al dedo gordo del pie a esta película, ni a la garra del tiranosaurio llegan. Y me parece al margen de la cuestión de entretenimiento, me parece que tiene un guión maravilloso. La novela me pareció también excelente. Lean la novela, cómprense el libro de Jurassic Park y llévenselo de vacaciones porque vale la pena. Aparte hay un montón de cosas que no están en la peli y está buenísimo porque uno también empieza a reconocer mucho más a los personajes. Yo ahora es como que me acuerdo de los nombres de todos y de sus características y ves la peli y como que los volvés a ver y está buenísimo.
Sí, sí, es una película, por lo menos a mí de manera personal, creo que fue por lo menos la película que recuerdo que fui a un estreno en mi ciudad en un cine que, bueno, que lamentablemente no existe más ahora, pero que tenía la alfombra roja, las butacas y estaba los tipos que te vendían pochoclo antes de entrar, y que fui con mis padres y, bueno, con mi hermana. Y fue la primera película que recuerdo que fui a ver al cine, de la cual tengo un verdadero recuerdo. O sea, recuerdo haber entrado, recuerdo haberla visto y que después quería comprarme todo el de dinosaurios. Así que, como siempre, bueno, va a estar ahí en los recuerdos de mi infancia y al lado del corazón, ¿no? Y saliendo un poco de la película, cabe destacar la labor de Esteban, de Estebanquito. Bueno, que
lindo muñeco Esteban.
Lindo muñeco
lo
Esteban.
Queremos.
Nos has regalado muchos buenos momentos en el cine.
Yo creo que nos sigue regalando.
Y nos va a seguir regalando, sí, seguramente. Sí, sí. Es una de las principales figuras dentro del cine mundial, dentro de Hollywood, dentro de la cultura popular. porque no solo ha dirigido, sino que ha producido otros directores. Ha tenido aprendices y ha tenido también actores fetiches. Y particularmente con Jurassic Park, creo que lo más importante fue que Steven Spielberg terminó esta película y inmediatamente se metió en otro proyecto, no sé si gigante como este, pero sí de una impronta personal y con mucha historia y muy política y muy dura, por lo menos para lo que él remarca en su historia personal, en su propia vida, que fue La lista de Schindler.
Sí.
Mientras él terminaba la postproducción de Jurassic Park, estaba en rodaje en Polonia. O sea que lo que vino después se terminó por videoconferencia o por teléfono y él solamente daba las indicaciones por ahí y así se terminó la película. Y a la vez después compitió contra él mismo en los premios Oscars. Recordemos que La lista de Schindler, si no mal recuerdo, ganó 7 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.
Bien merecido. En esa época premiaban bien.
Premiaban bien en esa época. Y Jurassic Park, si no mal recuerdo, ganó 3 o 4 premios Oscar. O sea, es que en total, en un año de producción, en un año de genialidad de Steven Spielberg, casi 10 Oscar por 2 películas.
Sí.
Que realmente van a quedar en la historia del cine.
Absolutamente. Y yo creo que aparte después, bueno, después de Jurassic Park empieza con una línea mucho más personal que de repente marca el cine que hace hasta la actualidad. Spielberg ahora está haciendo un cine completamente distinto al de esa época y no por eso deja de ser hermoso. Sus últimas pelis a mí me encantaron, me siguen gustando. Les recomiendo mucho que vean el documental. Hay un documental de HBO que se llama Spielberg, que es excelente. Y una de las cosas que vi en ese documental es que Steven Spielberg trabajó únicamente durante toda su carrera con John Williams. Digamos, son socios. John Williams hizo la música de todas las películas. Y bueno, vamos a hablar de John Williams en un podcast específico. Yo quiero hablar de John Williams para siempre. Me encantaría desglosar un poquito la carrera de este músico maravilloso. Y de hecho creo que nos vamos a despedir con un tema de John Williams hoy.
Sí. Sí, sí, el tema que está presente en toda la película de Jurassic Park, que es el tema principal de John Williams. Así que
yo escucho esa música, esos acordes, y en mi mente se proyecta la frase "La vida se abre camino".
A mí se me proyecta "La vida se abre camino" y cualquier parque y diversiones, básicamente.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
por qué. Y también un toque ir sobre mis recuerdos en la infancia y bueno, y estar obsesionados con los dinosaurios y con los arqueólogos, los paleontólogos y todo eso que obviamente bueno se fue diluyendo con el tiempo y ahora estamos hablando de cine, que es lo que más me motiva en la vida para seguir mi propio camino, básicamente.
Bueno, espero que les haya gustado, espero no haber aburrido.
Esperemos.
Al oyente.
No haber aburrido al oyente.
Y probablemente nos encontremos pronto hablando de alguna otra peli. No sabemos exactamente cuándo, porque este es el primer episodio de la primera temporada de Cinemaniac. Y bueno, ahora va a venir el proceso de empezar a distribuirnos de alguna manera y apenas podamos nos vamos a volver a juntar a grabar. Nosotros no vivimos en la misma ciudad, Joaquín vive en la ciudad de Santa Fe, capital de nuestra provincia, yo vivo en la ciudad de Rosario y eso significa que encontrarnos para grabar siempre requiere de una logística que no es una logística menor, por ende todavía no podemos decir con cuánta periodicidad vamos a estar saliendo al aire.
Me encantan que te salgan todas esas palabras difíciles.
Y bueno, para algo estudié. Así que bueno, espero que les haya gustado y esperamos encontrarnos pronto en otro episodio de Cinemaniac. Chau, chau.
Chau.